Your check, your cooperative. As a farmer-owned lender, Farm Credit Mid-America shares the success of the cooperative with our customers, which is why we've returned more than $1.25 billion back to our customer owners over the last 8 years. It's proof being a part of our cooperative pays. Patronage is an annual decision made by the board of directors to return earnings to eligible customers. To learn more about patronage and eligibility, visit fcma.com/patronage.
Oh, 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 O'Reilly. O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a revisar tu Luz Check Engine, Luz ABS o Luz de mantenimiento con O'Reilly Veriscan. El servicio es gratis y recibirás un informe con soluciones verificadas por técnicos maestros certificados ASE. Si necesitas ayuda, O'Reilly Auto Parts te puede recomendar un taller. Pregunta por O'Reilly Veriscan hoy mismo.
Oh, 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 O'Reilly Auto Parts.
Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Fórmula Noticias presenta las historias que están dando forma al presente y al futuro.
Las organizaciones Amnistía Internacional,
el Centro de Derechos de las Víctimas de
cada hecho.
Las mujeres de hoy siguen luchando por sus derechos incumplidos.
Cada perspectiva.
Bueno, ahí lo tiene, aventándose la bolita todos.
Se decreta un receso.
Todos.
Descifrando el país a través de la noticia. Fórmula Noticias con Juan Becerra.
Son las 6 de la tarde, soy Juan Becerra Costa, estamos en Fórmula Noticias y le voy a dar a conocer los sucesos más importantes, más destacados del país y del mundo ocurridos hoy, miércoles 6 de agosto. Cifras históricas en el acceso a los derechos laborales. Hasta hoy se han registrado en el IMSS 1.291.365 trabajadores por aplicación. Así fue informado esta mañana en la conferencia del pueblo.
Se registraron 1.291.365 puestos de trabajo ante el IMSS asociados a plataformas digitales, de los cuales 1.046.237 corresponden a registros únicos.
Así lo informó Cuihuahuitl Chávez, subsecretario de Empleo y Productividad Laboral de la Secretaría del Trabajo, quien dio a conocer estas cifras, de las cuales la presidenta Sheinbaum puntualizó que esta afiliación de trabajadores de plataformas digitales al IMSS es un hecho histórico que representa un avance en el acceso a los derechos laborales. Con ello, se da un ejemplo al mundo.
Se reconoce un trabajo que ha crecido en nuestro país. Es quizá una de las reformas más importantes, no solamente en México, sino en el mundo, porque lo que hicimos en México no hay en ningún otro país del mundo. Es algo histórico.
El director del Seguro Social, Zoé Robledo, señaló como histórico el número de empleos totales registrados ante el Seguro Social. Alcanzó la cifra de 23.591.691.
Un crecimiento de 6.1%. Pero histórico también es lo que impulsó este crecimiento del mes de julio. Tiene que ver con el aseguramiento de trabajadores y trabajadoras de plataformas digitales.
Conexión Mexiquense, como parte del Plan Integral del Oriente del Estado de México, hoy inicia la construcción de los dos puentes de Alameda Oriente, esto en beneficio de 65.000 vehículos que transitan diariamente por la zona.
Estamos se iniciaron los preliminares en junio de 2025 y por lo que acabo de describir, que son dos puentes y que hay que demolerlos y construirlos sin que siga operando por lo menos uno de ellos, nos estamos yendo hasta octubre de 2027 para la conclusión del segundo puente.
Fue detenido en Tabasco otro líder del grupo criminal de La Barredora. Se trata de Arturo N., el vampiro, tercero al mando de la organización, señalado como responsable de actividades de extorsión, cobro de derechos de piso y homicidios. Se encendió la comisión permanente en el Senado en medio de señalamientos de la oposición de vinculación con el crimen organizado por los nexos de su exsecretario de Seguridad con La Barredora. El senador Adán Augusto López advirtió que no se escuda en el fuero, dice que no tiene miedo de comparecer.
A mí, se los digo con todo respeto, pues no me preocupa, yo sé cómo actúan, pues la calumnia cuando no mancha, tizna. En este caso, toda su tiznadera, pues me tiene sin mayor cuidado.
Finalmente, por mayoría de votos, fue desechado el punto de acuerdo que pedía que Adán Augusto López solicitara licencia para ponerse a disposición de las autoridades. Curiosamente, el voto de la senadora Lili Téllez fue en contra. El punto de acuerdo, estamos hablando, que ella presentó.
Quienes estén porque se rechace, favor de levantar la mano. Quienes se abstengan, favor de levantar la mano. No se aprueba, señor presidente.
La gobernadora del estado de Quintana Roo, Mara Lezama, y el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, firmaron el convenio de la implementación del Polo del Desarrollo Económico para el Bienestar. Se verá reflejado en mayores empleos y mejores pagados.
Hablar de este Polo de Desarrollo Económico para el Bienestar en Chetumal. Estamos hablando de transformar vidas, familias, de jóvenes que sueñan con quedarse en su tierra.
Además, se dio a conocer que habrá transporte eléctrico con sello hecho en México. Llegará a Chetumal junto al secretario de Economía. La gobernadora Lezama anunció que Quintana Roo será el primer estado del país en adquirir este tipo de autobuses. Nos vamos a una breve pausa. No se vaya. Regresamos con más. Estamos en Fórmula Noticias.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 6 de la tarde con 8 minutos. Muchas gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. El día de ayer en Palacio Nacional, la presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum, presentó la Estrategia Integral de Capitalización y Financiamiento de Pemex. La importancia de Petróleos Mexicanos en el ámbito energético de nuestro país es crucial, tanto por su papel como principal productor y proveedor de hidrocarburos, como también su impacto económico, su impacto social. Es la empresa productiva del estado encargada de la exploración, de la extracción, de la refinación, de la comercialización de petróleo y de gas natural. ¿Qué implica este plan, esta estrategia integral de capitalización y financiamiento? Agradezco muchísimo que nos acompañe aquí esta tarde Luz Elena González, la secretaria de Energía de nuestro país. Secretaria, bienvenida, qué gusto saludarte. ¿Cómo estás?
Buenas tardes, Juan. Mucho gusto en saludarte a ti y a tu auditorio. Escucho un poco cortada la conversación.
No sé si me escuchas,
no sé
un
si
poquito.
Tú me escuchas bien.
¿Ahí me escuchas mejor, secretaria? Vamos a intentar restablecer la comunicación con la secretaria Luz Elena González, que no nos escucha. Ya sabe usted cómo nos la juegan los teléfonos. Esto ya es un lugar común. A ver, rápidamente, en lo que conectamos a la secretaria de Energía, yo le pregunto a usted que nos está escuchando, ¿ha intentado realizar una conversación a través de su teléfono celular durante un trayecto? ¿Cuántas veces tiene que cortar? ¿Cuántas veces escucha este lugar común de no te oigo? Voy a intentar restablecer la llamada. A ver, llámame por línea directa. No, bueno, ahí lo tiene usted. La presidenta Sheinbaum pues anunció que el gobierno federal va a seguir cubriendo las obligaciones financieras de Petróleos Mexicanos durante este año 2025 y también durante el próximo año 2026, y señaló que a partir del 2027 Pemex irá solito, la empresa generará recursos suficientes para poder pagar sus deudas. Se habla de una producción de 1.8 millones de barriles diarios de petróleo y una diferencia abismal entre las políticas energéticas del gobierno actual y de la Cuarta Transformación con respecto a los gobiernos anteriores, a los gobiernos neoliberales, a quienes la presidenta acusó claramente el día de ayer. Señaló, recordó cómo buscaron privatizar al petróleo, a las gasolinas, al gas, al diésel en nuestro país, cómo hubo desmantelamiento de refinerías. Oiga usted, somos productores de petróleo de los principales del mundo, pero tuvimos que acudir a otros países a comprar las gasolinas derivadas del petróleo que nosotros los exportábamos. Bueno, parece que ya restablecimos la comunicación con la secretaria de Energía, con Luz Elena González. ¿Me escuchas ahora sí, secretaria?
Te escucho perfectamente. Buenas tardes y buenas tardes a todo tu auditorio.
Muchas gracias, secretaria. Pues estamos hablando de esta estrategia integral de capitalización y financiamiento de Petróleos Mexicanos. El lenguaje no técnico, secretaria, para ciudadanos de a pie, para no especialistas. ¿Qué es lo que se busca con ella, con esta estrategia?
Lo central es devolverle al pueblo de México la empresa de todos y todas las mexicanos, que es Petróleos Mexicanos. Y ¿cómo lo estamos planteando? Con una estrategia a 10 años, o sea, es una estrategia de largo plazo que permite volver a recuperar a nuestra empresa pública a través de sanear y de darle una estructura financiera que sea una estructura que permita la producción que necesitamos para poder hacer cargo de las necesidades de nuestro país en términos de autosuficiencia de combustibles.
Es importantísimo, secretario. Ahora, quienes nos escuchan y yo también, nos preguntamos de entrada, esta estrategia, esta capitalización, este financiamiento, estas proyecciones a una empresa importantísima, la más de nuestro país, Pemex, ¿en qué beneficia a la gente? ¿En qué beneficia a la ciudadanía, a mi vecino, al señor que me lleva la comida a través de la aplicación, al de la tiendita, al chofer del taxi, al conductor del microbús?
Beneficia directamente a todas y todos los mexicanos. ¿Por qué? Porque uno de los recursos más importantes para el desarrollo del país y para el desarrollo de todas las actividades es la generación de la energía. La energía es un bien estratégico que el Estado mexicano debe de proteger, porque la energía no es una mercancía más, no es una mercancía que se deba de comercializar en mercados como cualquier otra mercancía. La energía significa que gracias a ella podemos llevar a cabo todas las actividades económicas de nuestro país. Entonces, tener la energía suficiente y tener el control del desarrollo de esta importantísima industria potencia que todos y todos los mexicanos nos veamos beneficiados.
Secretaria, también el lenguaje, pues no de especialistas, ¿cómo se le va a hacer para que Pemex sea la empresa rentable que esté a la altura del país el día de hoy?
Por un lado tenemos una estrategia que resuelve todos los problemas financieros de Pemex. En cualquier empresa del mundo, lo más importante o una de las cosas más importantes es que los recursos que estamos generando sean suficientes para poder llevar a cabo la inversión que se requiere para poder producir lo que estamos queriendo producir. Entonces, por un lado, este plan estratégico resuelve los problemas financieros, ya resuelve todos los temas en términos de poder hacer frente con sus deudas y con todos sus requerimientos financieros, pero por el otro lado tiene un componente muy importante productivo que lo que hace es tener un plan para producir lo que necesitamos producir en el tiempo que lo necesitamos producir. Entonces, este plan estratégico tiene metas específicas año por año que permiten que Pemex sea nuevamente un pilar del desarrollo de nuestro país.
Porque vaya que ha sido endeudado. Mira, yo tengo aquí, secretaria, tengo unas cifras, ¿no? Estamos hablando que en el año 2018 una deuda de 105.8 millones de dólares. ¿Cómo está la situación de la deuda de Pemex y cómo ha sido la evolución durante los últimos años?
En efecto, Pemex durante muchísimos años fue pilar del desarrollo de México y fue también, contribuyó de manera muy importante a las finanzas públicas del país, es decir, a generar la riqueza y aprovechar la riqueza que teníamos en el subsuelo de México. Sin embargo, también durante muchísimos años y sobre todo antes de 2018, los últimos 10 años, se obligó a la empresa a endeudarse de una manera enorme, una manera gigantesca. La deuda en tan solo 10 años creció 120% y generó un pasivo enorme y una carga financiera que no se sustentaba con lo que se estaba produciendo, porque además en ese mismo periodo lo que se hizo fue desmantelar a Pemex. Prácticamente se quería vender a Pemex en cachitos y desmantelar toda la capacidad productiva de la empresa. Entonces, por un lado, se le obliga a endeudarse y por el otro lado, se le obliga a reducir su capacidad para poder producir más. Entonces, lo que estamos haciendo, y esto viene desde la administración del presidente López Obrador, es un rescate de la empresa. Rescatar en términos operativos su funcionamiento desde la administración pasada con la inversión que se hizo en el Sistema Nacional de Refinación, la construcción de la refinería Olmeca y la adquisición de Deer Park, así como la construcción de las plantas coquizadoras. Con todas esas inversiones lo que estamos es devolviéndole su capacidad productiva. Nosotros necesitamos, como bien dices, pues producir productos de mucho más valor. Eso quiere decir producir más gasolinas, diésel, turbocina y poder utilizar nuestro petróleo para poder producir estos productos de mayor valor. Entonces, la estrategia lo que busca es tener el dinero suficiente, que Pemex tenga los ingresos suficientes y el capital suficiente para poder invertir en estos esquemas, en estas refinerías y en estos esquemas de producción que permitan llegar a la autosuficiencia de la producción de combustibles.
A ver, secretaria, viendo el endeudamiento de Pemex, ¿qué te parece si vamos al primer año post-COVID, que podríamos decir que fue 2023? ¿Te parece? Estamos hablando de una deuda de 106 mil millones de dólares. En es comparación correcto. A aquel entonces, ¿cómo se encuentra la deuda a través de datos que ya son corroborables y son duros del 2024 y la estimación para este año?
Hemos tenido un desendeudamiento neto constante y nuestro objetivo también con este plan es seguir con esa disminución progresiva de todo el saldo de la deuda. Al cierre de 2020, como bien señalas, en 2023 se cerró en alrededor de 106 mil millones de dólares, pero llegamos a tener una deuda de 120 mil millones de dólares. Entonces, hemos disminuido al cierre de 2024 de forma importante, pero nuestro objetivo con este plan es lograr un desendeudamiento al cierre de este año, ya en 2025, de 16%, lo cual estamos pensando que la deuda estaría alrededor de los 88 mil millones de dólares, 88, 89 mil millones de dólares, y con una meta del cierre de la administración de reducirla.
O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a revisar tu Luz Check Engine, Luz ABS o Luz de mantenimiento con O'Reilly Veriscan. El servicio es gratis y recibirás un informe con soluciones verificadas por técnicos maestros certificados ASE. Si necesitas ayuda, O'Reilly Auto Parts te puede recomendar un taller. Pregunta por O'Reilly Veriscan hoy mismo. O'Reilly
Auto Parts. Todavía 26%. Eso quiere decir que estamos calculando que podríamos llegar a un desendeudamiento o a un nivel de deuda de 77 mil millones de dólares. Esto es un desendeudamiento muy grande. ¿Qué va a permitir eso? Que tenga viabilidad de largo plazo Petróleos Mexicanos, que la deuda sea manejable y que pueda, con los recursos propios que va a generar con este programa productivo, poder hacer frente a los requerimientos y el pago de los servicios de esta deuda.
Secretaria de Energía, sobre esto que estás mencionando, un minuto antes de la pausa y regresando a lo que preocupa a la gente de a pie, empresas y trabajadores de estas empresas que son proveedores de Pemex y que hay algún atraso en sus pagos, ¿pueden tener un respiro a través de esta estrategia para que estas deudas se salden y puedan continuar con su operación?
Ya lo están teniendo. Hemos hecho, este plan no arrancó ayer o no arranca el día de hoy. Este plan lleva 10 meses trabajándose y hemos estado haciendo frente a los compromisos de Pemex. Lo que se está planteando es una estrategia que permita dar la ruta en los próximos 10 años, pero en términos de hacer frente a los requerimientos que ya existen en los primeros 6 meses de este, bueno, en lo que va de este año, hemos pagado cerca de 230 mil millones de pesos ya. Y los mecanismos.
Nos cae la pausa, secretaria. Sí. Si me lo permites, de ella regreso con un par de minutitos de otra pregunta contigo. Volvemos.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento?
Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti.
Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 6 de la tarde con 23 minutos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias y gracias a la secretaria de Energía, Luz Elena González. Nos agarró el corte. Una disculpa, secretaria. Hablamos de la estrategia integral de capitalización y financiamiento de Pemex. Importante saber, secretaria, ¿cómo vamos a alcanzar la producción de 1.8 millones de barriles diarios de petróleo?
Sí, esta estrategia tiene como propósito central darle a la empresa Pemex los recursos que necesita para poder llevar a cabo las inversiones que se requieren. El objetivo es capitalizar a la empresa para que tenga los recursos y pueda tener los ingresos necesarios para llevar a cabo el programa productivo. Pero la transformación productiva también se sustenta en objetivos específicos. Primero, lo que comentabas, una estrategia que garantice la producción estable de 1.8 millones de barriles diarios. ¿Por qué 1.8 millones? Porque son la cantidad de petróleo que requerimos para poder aumentar la producción de productos de alto valor, como que son las gasolinas, el diésel y la turbocina, que nos permita llegar a la autosuficiencia nacional. Nosotros queremos proteger los bolsillos de las y los mexicanos, y todo esto lo haríamos siguiendo de nuevo nuestro plan de que esto se logre a un precio accesible para todas y todos. Y para eso necesitamos también tener los recursos necesarios que permitan las inversiones que requiere este programa.
Secretaria, bueno, la diferencia entre la estrategia para Pemex del actual sexenio y de la cuarta transformación es muy distinta a lo que sucedió en los sexenios anteriores. Ha sido clarísima la presidenta, tú misma, secretaria. A grandes rasgos se desmanteló y se buscó entregarlo a privados nacionales y extranjeros, y ahora se salvaguarda, se protege y se trata como un interés prioritario de la nación, como un recurso de todos los mexicanos. ¿Hay diferencias entre la estrategia del gobierno actual, del sexenio actual, al anterior, al de Andrés Manuel López Obrador?
No, vamos en la misma línea. El presidente López Obrador inició el rescate de Pemex y de la CFE, invirtió, hizo un programa de inversiones muy importantes, pero fue gracias a la llegada de la presidenta Claudia Sheinbaum y la legitimidad con la cual se gana la elección, que es posible hacer algo que el presidente había planteado desde el sexenio anterior, que es la modificación constitucional, y con ella devolverle a Pemex su carácter de empresa pública. Esta reforma es fundacional, o sea, le permite a Pemex volverse a reintegrar vertical y horizontalmente, y esto termina con las trabas que le impedían operar con mayor eficiencia. Esta es una gran transformación y lo inició el presidente López Obrador, pero es posible llevarla a cabo gracias a esta reforma constitucional que le devuelve al pueblo de México Pemex.
Finalmente, ¿cómo se adaptará Pemex? ¿Cómo funcionará con los tiempos que además son urgentes, secretaria Luz Elena González, de Energías Limpias?
Ya se adaptó. La reforma estructural ya está en marcha. De hecho, también todo el plan financiero está en marcha. Ya se reintegró Pemex de manera vertical. Se hizo un programa de austeridad republicana que permite también bajar costos y poder poner a la empresa en términos competitivos. No solo estamos buscando proteger el bienestar de las familias, sino también hacerlo de manera competitiva. Y esta reforma que le devuelve el carácter público a nuestra empresa y que permite esta integración y esta coordinación es fundacional.
Secretaria Luz Elena González, te agradezco muchísimo, pero muchísimo que nos hayas acompañado aquí esta tarde, secretaria de Energía. Son buenas noticias para el país, son buenas noticias para los mexicanos. Ahí están las implicaciones de esta estrategia y, si me lo permites, estamos en comunicación.
Muchísimas gracias a ti.
Gracias, Luz Elena González, secretaria de Energía, y con esto vamos a temas que se dieron a conocer hoy en la Mañanera del Pueblo. Asuntos muy importantes con relación a empleos en nuestro país. Las cifras de nuevos empleos registrados en el Instituto Mexicano del Seguro Social, que incluyen la formalización de las y los trabajadores de plataformas digitales. Esto fue reconocido por la presidenta Sheinbaum como algo histórico que no existe en otra parte del mundo, que permite acceder a estos trabajadores a la seguridad social. Un ejemplo, pues.
Se reconoce un trabajo que ha crecido en nuestro país, pero sobre todo ellas y ellos tienen hoy seguridad social. Es quizá una de las reformas más importantes, no solamente en México, sino en el mundo, porque lo que hicimos en México no hay en ningún otro país del mundo. Es algo histórico. Es parte del proceso de la cuarta transformación, de formalizar aquellos trabajos que no son reconocidos como tales. Entonces, es una muy buena noticia también para México. Ellos nos la van a presentar.
Bueno, Cuiahuitl Chávez, subsecretario de Empleo y Productividad Laboral de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, detalló la reforma laboral que permitió que las y los trabajadores de plataformas digitales accedan a la Seguridad Social. Explicó que las empresas están obligadas a dar de alta a los operadores al inicio del mes y al final, si la persona trabajadora alcanzó ingresos por un salario mínimo, entonces se le deberá asegurar con absolutamente todos los beneficios del Seguro Social. De lo contrario, solo estará protegida contra accidentes laborales.
A partir del 1 de julio, las plataformas digitales ya están registrando a sus trabajadoras y trabajadores en el IMSS. Esto implica que las personas trabajadoras que anteriormente no eran reconocidas como tales, que se encontraban desprotegidas ante cualquier accidente o eventualidad durante la realización de su trabajo, ahora, gracias a la reforma impulsada por la presidenta, ya tienen acceso a seguridad médica, protección por accidentes, guarderías, pensiones, así como ahorro para vivienda en el Infonavit. Con la reforma nos encontramos ante un verdadero cambio de paradigma. La innovación tecnológica ya no está reñida con los derechos laborales.
Por su parte, el director del Instituto Mexicano del Seguro Social, Zoé Robledo, bueno, habló sobre la cifra histórica de empleo registrado ante el IMSS que superó la línea de los 23 millones de trabajos y solo de un mes a otro hubo un incremento del 5%, más de 1 millón de registros nuevos en el Seguro Social de un mes a otro. Escuche.
Tenemos primero, histórico, el registro, el número de trabajadores registrados entre el Seguro Social, que alcanza 23.591.691. Nunca se había roto esa barrera de los 23 millones. Además, en el cambio del mes, el incremento es también histórico de 1.266.025 puestos de trabajo. Significa un crecimiento del 5.7%. Además, con esto, en lo que va del año 2025, se han creado 1.353.312 puestos de trabajo. ¿Qué significa esto si lo medimos en los últimos 12 meses? Un crecimiento de 6.1%.
La presidenta Sheinbaum destacó que mientras durante el periodo neoliberal se precarizó el trabajo, además de que a través de figuras, usted recordará, el outsourcing, estas empresas facturadoras que se convirtieron lamentablemente en deporte nacional, se evadía al fisco y al seguro social, bueno, con los gobiernos de la Cuarta Transformación se avanza en la mejora de salarios y se trabaja en garantizar los derechos de las y los trabajadores. Y aquí, más allá de simpatías, más allá de filias, más allá de antipatías, es un hecho y nadie lo puede negar, el incremento histórico que año con año ha habido en México con el salario mínimo. Esto dijo la presidenta.
Quiere decir que avanzamos en lo que es la cuarta transformación, que es el acceso a los derechos del pueblo de México. Nuestro objetivo es alcanzar todos los derechos, el derecho a la educación, que cualquier joven estudie desde la primaria hasta la universidad, si así lo desea, que haya acceso a la salud, y por eso estamos invirtiendo tanto en el sistema de salud y mejorándolo cada vez más, gratuito, el acceso a la vivienda y por eso la construcción de más de 1 millón de viviendas en el sexenio, y además el derecho como trabajadora a que se reconozca todos sus derechos para la seguridad social.
También se dio a conocer en la mañanera la demolición y reconstrucción de dos puentes que conectan el Estado de México con la capital del país. Jesús Esteva, secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, dijo lo siguiente.
Facilitan la conexión con las autopistas 150D, que es México-Puebla, y la Peñón-Texcoco, la 136D. Nada más para dimensionar, el tránsito diario promedio es de 65 mil vehículos. Aquí las vistas de los puentes, en 2017 ya uno de ellos tuvo asentamientos importantes y agrietamientos significativos y se tomó la decisión de en aquel momento cerrarlo. Está abierto uno con limitaciones en su circulación y está, bueno, tuvo desplazamiento de vigas.
Bueno. La presidenta Sheinbaum tuvo una reunión con los ministros canadienses de Asuntos Exteriores, con Anita Andón, y de Finanzas, François-Philippe Champagne. Esto como preparación para la visita del primer ministro de Canadá a nuestro país, Mark Carney. Con ellos comentó sobre inversiones, sobre el estado de las empresas canadienses en México, lo comercial, lo educativo. Escuche.
Quedamos en que iban a venir ministros de Canadá preparando una reunión porque vamos a recibir aquí al ministro Carney pronto. todavía no tenemos la fecha exacta. Porque queremos pues ampliar la relación. Tenemos el tratado, evidentemente, pero además queremos que siga inversiones de empresas canadienses. Incluso hablamos también de las mineras y todas las afectaciones que han tenido las mineras canadienses.
Bueno, esto es parte de lo que se dijo en la mañanera del pueblo. Fíjese usted que luego de regresar a sus vacaciones por el lejano oriente en Japón, el secretario de Organización de Morena, Andrés Manuel López Beltrán, publicó ayer una carta en la que acusa que es espiado con el objetivo de emprender una campaña de linchamiento político. Señaló que impregnada de odio, de clasismo, de calumnia, soy la presidenta Sheinbaum. Pues no le quiso entrar a este tema en polémica. Eso sí, reiteró lo que el poder se ejerce con humildad, lo que ya había dicho.
No voy a entrar a un debate sobre este tema en particular. Mi posición la voy a defender siempre, porque es mi convicción, es que el poder, cualquiera que se tenga, se debe ejercer con humildad, con sencillez, porque nosotros nos debemos al pueblo. Cualquiera que tenga, sea la presidenta, sea un diputado, un senador, a algún otro encargo, porque los partidos políticos son instituciones públicas.
Bueno, quien sí le entró a la polémica es el presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña. ¿Qué dijo? Lo siguiente después de una breve pausa. Volvemos, no se vaya.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 6 de la tarde con 38 minutos. Muchas gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Antes de la pausa le daba a conocer la carta que compartió Andrés Manuel López Beltrán, el secretario de Organización del Partido Morena, después de regresar de unas vacaciones en Japón. Señala en esta carta que, bueno, pues es espiado. Acusa que aquí el objetivo es el de emprender una campaña de linchamiento político, una campaña impregnada de odio, de clasismo, de calumnias. Y pues quien le entró al tema es el presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña. ¿Qué dijo sobre esta publicación? ¿Qué dijo sobre esta carta de Andrés Manuel López Beltrán? Escuche.
Yo, francamente, no le veo que sea su estilo. Vamos a esperar a que él diga si esa carta la hizo o no. Y ya si él dice que la hizo, entonces opino. De cualquier manera, sea que la haya hecho, es malísima.
Bueno, eso dijo Gerardo Fernández Noroña. Maru Rojas, voy contigo porque, bueno, pues se puso, ¿cómo llamarías a la sesión de hoy en el Congreso, Maru?
Darle la vuelta a la página dejando hablar a Dan Augusto, así le llamaría.
Me llamó la atención que fue la senadora Lili Téllez quien presidió, quien inició un intento de proceso para que pues Adán Augusto López se separara al menos, ¿no?, de su encargo, un punto de acuerdo que presentó que pedía que Adán Augusto López solicitara licencia. Y se llevó a cabo una votación y Lili Téllez votó en contra del punto de su sentido, ¿no?, del punto de acuerdo que ella misma presentó.
No, sí, fue a mano alzada. Uh-huh. Fue a mano alzada. De lo que votó en contra fue del que se ratificara la embajadora Claudia Pavlovich, que no le alcanzaron los votos, fue ratificada como embajadora en Panamá. La ratificación o no de este punto de acuerdo, uh-huh, fue a mano alzada y pues se desechó. Okay. Se desechó. Decirte, Juan, que ella presenta este punto de acuerdo, además de que es un procedimiento falso, porque primero tendría que haber un juicio político para quitar el fuero, para que pudiera dejar el escaño a Adán Augusto López. No es el procedimiento, no es el correcto. Ella se sabía que esto iba a suceder, pero lo presentó y hoy condescendiente Gerardo Fernández Noroña dijo, vaya, que se incluya en la agenda, que se debata, y de las 5 horas que duró la sesión permanente el día de hoy, 2 horas se dedicó a este tema, al de la barredora. Megáfonos, sirenas, tipo ambulancia, el ruido de la barredora que pusieron Federico Dorin, Ricardo Anaya, fue el acompañamiento a esta presentación del punto de acuerdo que hizo la propia Lili Téllez, preguntando por qué tanta impunidad. Lo hizo de esta manera.
¿Se imaginan todo lo que le debe Sheinbaum a ese criminal, a Adán Augusto López? ¿Cuánto dinero le debe la presidenta de México para no proceder contra el criminal, a Adán Augusto López? Él es la perfecta representación de Sheinbaum. Él conjuga lo que es Sheinbaum. la narcopolítica en el poder.
El exgobernador de Tabasco, Adán Augusto, hoy coordinador de los senadores de Morena, se defendió diciendo, a ver, yo no lo nombré de entrada como mi secretario de seguridad al hoy fugitivo Hernán Gómez. Yo al que nombré fue al que ya tenía mi antecesor como secretario de seguridad. Vino una crisis de seguridad y entonces me lo recomiendan y pues lo nombro sin que yo tuviera ninguna sospecha. Lo dijo así.
Mienten con contumacia primero. Yo de entrada ratifiqué al secretario de Seguridad Pública del anterior gobierno. Este estuvo 3 o 4 meses al frente, presentó su renuncia y nombré a alguien que había sido fiscal. No inició Bermúdez conmigo, yo lo nombré en un momento de crisis de seguridad en diciembre del 2019. Y nunca durante el ejercicio, en mi ejercicio de gobierno, tuve algún indicio o alguna sospecha. A mí no me da vergüenza decirlo.
Después de que tomó la palabra por primera vez, hubo un acuerdo curioso, que cada que fuera aludido, cuando él era el acusado, se tenía que tomar la palabra de nuevo por parte de Adán Augusto López. Así es que hoy sí habló lo que quiso. Y en ese sentido, bueno, pues llegamos del retirarle el escaño a Adán Augusto, a quitarle el fuero a Alejandro Moreno, es lo que exigían todos los morenistas, incluido Alfonso Ramírez Cuellar, que así le responde a Lito Alfonso Ramírez Cuellar, no tengo miedo, no me van a doblar, incluso con la vida.
Ustedes quieren construir una dictadura, nos van a tener que matar, Alfonso. Yo ya tomé mi decisión y voy a asumir mi destino, no tengas duda, por una simple y sencilla razón, no pueden romper los derechos y las libertades del pueblo de México. Por eso los vamos a seguir denunciando. Por eso vamos a ir a todos los organismos internacionales. Y por ello, con los más de 220 mil homicidios, más de 125 mil desaparecidos y los más de 800 mil muertos por el COVID, que fue hecho por el criminal de López-Gatell, los vamos a denunciar y no nos vamos a cansar y no nos amedrentan. Por eso yo hago una convocatoria al pueblo de México y a los legisladores. Hay que cerrar filas, no hay que permitir que el gobierno cínico y corrupto, que queden impunes quienes están señalados por tener vinculaciones con el crimen organizado.
Volvió a tomar la palabra Adán Augusto López y llamó pseudoperiodistas y pseudocolumnistas a los que han inventado toda esta historia de su relación con el supuesto cártel de la Barredora. Se levantó Federico Dorin y dijo, no es un invento, no son pseudoperiodistas. Quien destapó todo esto, precisamente en una entrevista exclusiva de Grupo Fórmula en Tabasco, fue el hijo del exsecretario de la Defensa, Luis Crescencio Sandoval. Así lo mencionó.
El hijo de Luis Crescencio Sandoval, el ínclito, por si no sabe, busque la palabra usted, ínclito Luis Rubén Sandoval Medina, director del Centro Nacional de Fusión de Inteligencia, fue el hijo del general secretario de la Defensa, López Obrador, el que dijo que eran narcos, el que dijo que habían creado un cártel desde el gobierno. ¿Y por qué avanzó el tema ahora y no antes? Pues es evidente, porque hay un nuevo fiscal en Tabasco y ese nuevo fiscal responde a García Harfuch, no a la narcopolítica de Morena.
Se le dio la vuelta a la página, a mano alzada, se votó por el no de retirarle del escaño a Adán Augusto López y es tema concluido, al menos en el Senado, que la próxima semana se cita en la casona de Jicotencatl, porque aquí se va a preparar todo para la toma de protesta de 883 nuevos integrantes del Poder Judicial el 1 de septiembre, Juan.
Oye, las formas pues un poco dejaron a desear para mi gusto, Maru Rojas, ¿no? Manifestación con megáfonos y luego pues acusaciones, digo, por parte de los legisladores del PAN, luego Gerardo Fernández Noroña los criticó porque dijo que le copiaron su estrategia cuando era opositor y les dijo que hay que ser originales, que él será siempre imitado pero que nunca igualado, y entonces le mandó a Ricardo Anaya una caja de té de tila, pero la caja de té de tila estaba vacía y entonces esto pues llevó muchísimo tiempo en la discusión, que si vacía, que si no vacía. ¿No crees, Maru?
Y circo, mi querido Juan, era pasiflora. La caja de té era de pasiflora vacía, la que mostró Ricardo Anaya del PAN, Y Gerardo Fernández Noroña mandó comprar otra caja y desde la tribuna le dijo, esta caja sí está sellada, está llena, no es fácil de conseguir la pasiflora, tómatela para que te tranquilices, porque hoy estaba verdaderamente condescendiente. Lo dijo así.
Primero, agradecerle que me mandó esta cajita de té de tila, pero fiel a su costumbre, la mandó vacía. Imagínense el fraude. ¿Se acuerda como cuando cargaba unas cajas vacías? Entonces manda una cajita de té de tila, pero la manda vacía. Se lo desayunó toditito.
Y le corrige Noroña, es pasiflora, no es fácil de encontrar. Mira, aquí te mando una bien sellada y así fue.
No, pues como de pan, la prepa, me recordó mi prepa. Y mira que mi prepa le decían el Titanic, porque era un transatlántico. Maru, pues te mando un abrazo, muchísimas gracias por tu reporte.
Yo agradecida con Luis Fernando Ramos aquí con las imágenes.
Gracias, un abrazo también a Luis Fernando Ramos, nuestro compañero camarógrafo. Vamos con otros temas. Detenido en Tabasco, un líder, tercero a bordo del grupo criminal de La Barredora, Arturo N., alias El Vampiro. David Galván, nos tienes el reporte, voy contigo.
¿Qué tal, Juan? Buenas tardes. Y pues siguen los trabajos para desarticular este importante grupo del crimen organizado en el estado de Tabasco. Ahora fue con la detención del presunto líder de La Barredora, Arturo N., alias El Vampiro, quien presuntamente era el tercero al mando de este grupo y es señalado por las autoridades como presunto responsable de actividades de extorsión, cobro de derecho de piso y homicidios. El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Carfuch, fue quien dio a conocer el arresto como resultado del trabajo interinstitucional con las instancias del estado de Tabasco y también de la federación en el municipio centro de la entidad, donde fue detectada el área de movilidad de este sujeto. Las autoridades detallaron que mientras realizaban recorridos por la zona, Arturo Gómez Marín, de 31 años, manipulaba un arma de fuego larga de alto calibre abastecida con 20 cartuchos, por lo cual se le detuvo para ser puesto a disposición de la gente del Ministerio Público correspondiente junto al asegurado, y en estos trabajos colaboró la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Fiscalía General de la República, la Marina y la Defensa, así como la Fiscalía de Tabasco y la Policía Estatal. Y bueno, este nuevo golpe a La Barredora, Juan, que sigue dando de qué hablar.
Gracias, David Galván. Muchísimas gracias por tu reporte.
Seguimos al pendiente. Buena tarde.
Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Vamos a temas internacionales. Donald Trump, el presidente de los Estados Unidos, una vez más anunció un arancel ahora del 100%. ¿A qué? A importaciones de chips, de semiconductores. Con esto, pues lo que busca es forzar que los productores de los chips, de los semiconductores, fabriquen en Estados Unidos. Escuche.
Impondremos un arancel de aproximadamente el 100% a los chips y semiconductores. Pero si construyes en Estados Unidos, no hay ningún cargo. Aunque estés construyendo y aún no estés produciendo en términos de la gran cantidad de empleos, si construyes, no habrá ningún cargo.
Bueno, pues ahí lo tiene usted. Hablando de Donald Trump y de los Estados Unidos, bueno, el expresidente Bill Clinton y la exsecretaria de Estado y su esposa Hillary Clinton fueron citados el día de ayer a comparecer próximamente ante la Cámara de Representantes por la investigación del caso de Jeffrey Epstein, acusado de pederastía, usted recordará. Y bueno, hay señalamientos, acusaciones, datos que llevan a que Donald Trump pues formaba parte de sus amigos o clientes, o como usted le quiera llamar. Talia Ishan, analista internacional, ¿cómo ves esta situación y la declaración que tendrán que dar en el Congreso sobre este tema Bill y Hillary Clinton?
La verdad es que la situación es bastante complicada, Juan, porque este caso de Epstein, o sea, ya dejó de ser un caso simplemente del crimen organizado, sino también volvió a ser un caso de credibilidad de las instituciones estadounidenses. Yo creo que sí es un momento histórico de la ruptura, porque por la primera vez en la historia estadounidense, el Congreso llama a estas figuras del élite político estadounidense, entre ellos un expresidente, para que den la cara sobre todo lo que está pasando de este caso bien misterioso, donde sí claramente también existe mucho lado conspiratorio. Pero aquí, hablando de los hechos, eso cómo nos afecta la perspectiva de la política internacional y la imagen de Estados Unidos es bastante drástico, pues al parecer mucho élite sí tenía vínculos con esa figura criminal, y eso también nos habla de ese doble moral de Estados Unidos como un país que se posicionó como representante de la democracia, de la justicia, de todo el tema.
Policía del mundo, ¿no?
Claro. Claro, policía del mundo, siempre lo decimos, y ni siquiera pueden lidiar con sus propios élites que resultan ser vinculados de una manera directa con estos actores criminales.
Y ahora que estamos hablando de policía del mundo, pues sí se necesita una policía mundial, pero que tenga dientes, que sea eficaz, sobre todo por los crímenes de lesa humanidad que se están cometiendo en la Franja de Gaza. Talia Ijan, ¿dónde está la comunidad internacional? ¿Dónde están las organizaciones, entre ellas la ONU, con acciones contundentes para frenar pues lo que es un genocidio?
Exactamente, Juan, y justo el día de ayer incluso Netanyahu anunció que su plan ya era ocupar todo el territorio de Gaza. O sea, estamos hablando de una manera explícita de un exterminio de la población de Gaza y además una invasión. Entonces son múltiples crímenes que ya el gobierno de Netanyahu está violando ante la normatividad de Corte Penal Internacional. Ya no es únicamente el genocidio, sino también son crímenes de lesa humanidad. Lleva más de 2 años bloqueando todo el tema de la ayuda humanitaria, ni siquiera hicieron caso a la ONU, no hicieron caso a nadie, y dicen que Donald Trump incluso dio vista buena sobre una ocupación total de Gaza en estos momentos. Hay muchos cargos altos militares que ya se han apuesto y Netanyahu los amenazó de una manera directa para quitarles sus puestos. Entonces es muy triste como respuesta ahorita actualmente. Incluso países como Francia, países como Canadá ya decidieron reconocer Palestina ante...
Reino Unido, ¿no?
Y el Reino Unido.
Y México.
México ya lo reconocía en este caso, reconocer a Palestina ante las Naciones Unidas, pero es bastante tarde, Juan, porque también ¿dónde está su moralidad? Todo el tiempo mandaron armas a Israel y ahorita de repente quieren reconocer a Palestina, cuando ya no va a quedar nada de Palestina.
¿Es hipócrita, dirías?
Claro que es hipócrita, y además hay otro tema. Mira, hay que tomar en consideración, esta guerra que se nos vendió como una guerra entre Hamas y entre Israel es una guerra prácticamente existencial para Palestina. Es una guerra para que Palestina ya no exista. Y la gente, al parecer, tiene una visión ciega. Nadie para a Israel en este caso. O sea, anteriormente estuvimos analizando, prospectando, pero ahorita ya de una manera explícita tenemos estos discursos. Y yo creo que es algo muy triste, es muy grave. Está en contra de las convenciones de Ginebra, está en contra de principios de reciprocidad, soberanía. Ya son múltiples acuerdos, sustentos que tenemos, pero el mundo no va a hacer nada, al parecer.
¿Qué va a pasar en la ONU en septiembre?
Pues en la ONU en septiembre, pues claramente la Asamblea General, pero la Asamblea, todo lo que sale...
¿Pero qué es lo que se propone para que quienes nos están escuchando estén enterados?
Pues mira...
Reconocer a Palestina como una nación.
Sí, se va a proponer otra vez la solución de los dos estados, pero esto no es algo nuevo. Desde el siglo pasado ya tenemos el tema de los dos estados. Ya esos países occidentales van a querer reconocer a Palestina, pero eso no les va a dar más tiempo, porque mientras tanto el exterminio sigue, los actos de genocidio sistémica siguen. Además, hay que tomar en consideración que la Asamblea General, mucho prestigio, Juan, pero no es vinculante, pues. Cualquier resolución que salga de la Asamblea...
O sea, no tiene dientes, dirías.
No.
Puede
hacer
recomendaciones, pero no tiene ningún elemento para de obligatoriedad a las partes en específico.
Tiene imagen,
cumplan.
Tiene un agenda setting, es decir, para los temas de agenda internacional que son a largo plazo, la ONU claramente funciona. Asamblea General puede discutir lo que va a pasar en próximos 50 años sobre los temas ambientales, sobre políticas, sobre todo lo burocrático, pero ahorita es un tema emergente. Y a mí no me da la paz ni esperanza lo que va a suceder en la Asamblea General.
¿Qué va a suceder entonces con esta situación en Gaza, con el bloqueo de ayuda humanitaria, con los crímenes que se están cometiendo? Y bueno, pues cada día mueren más personas, niños, adultos, mujeres y ancianos.
De hecho, 50% dicen que son los niños y mujeres, y hasta el fin del año se estima que el número se sube a más de 80 mil personas. Estas personas no tienen un respaldo. Aquí lo único que podríamos decir, que el Occidente poco a poco, de su manera hipócrita, se está cambiando el discurso. Entonces, ya no todos están en el bloque con Estados Unidos, pero de todos modos es muy preocupante. Nuestras instituciones se quedan sin dientes, tal como tú me dices, impotentes, pues.
Pues Talia Ijan, nos planteas un panorama muy negativo sobre la situación en la Franja de Gaza, y si me lo permite, seguimos conversando de este y otros temas la próxima semana.
Claro que sí, Juan.
Muchas gracias, Talia Ijan, analista internacional, colaboradora de este espacio. Nos vamos a una muy breve pausa. No se vaya. Regresamos con más, mucho más, aquí en Fórmula Noticias.
Los espero en Juntos. Te saluda Jaime Núñez. Los espero en Juntos, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
El epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde, gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Miércoles, ¿cómo avanza el tráfico en la capital del país? Llega a tiempo a su destino oficial. Fernando García, de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, me enlazo contigo y tu reporte vial. Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Juan, te informo. Continúa un bloqueo sobre 5 de febrero a la altura de Vicente Villada. Esto es a las afueras de la alcaldía Gustavo Madero por la presencia de manifestantes. Como alternativa, le recomiendo utilizar ferrocarril de Hidalgo. También hay que considerar la afectación vehicular en las inmediaciones de la Arena Ciudad de México por evento. Las alternativas son las siguientes: Eje 5 Norte, Eje 4 Norte, Aquiles Cerdán y, por supuesto, la Avenida Ceilán. Les serán de gran utilidad. Pasada la reforma, mantiene buen desplazamiento vehicular de circuito interior hasta por lo menos la Fuente de Petróleos. También se prevé la afectación vehicular en las inmediaciones del Palacio de los Deportes por evento a partir de las 21 horas. Las alternativas son las siguientes: la calzada de Ignacio Zaragoza, Plutarco Elías Calles, Avenida T y Eje 4 Oriente, Canal de Río Churubusco. Si necesitan conocer más información acerca de estas noticias y otras recomendaciones, consúltenos a través de nuestras cuentas oficiales. Hasta aquí el reporte por parte del Centro de Orientación Vial. Te mando un fuerte abrazo, Juan.
Abrazo a regreso, oficial Fernando García. Muchísimas gracias por tu reporte. Y bueno, nos reporta justo un bloqueo en la alcaldía Gustavo Madero. ¿Qué sucede? Bueno, pues una mujer atropelló un niño el fin de semana. Fue liberada. Familiares del niño, pues están señalando. Lisbeth Hernández, nos tienes el reporte, voy contigo. ¿Qué señalan? ¿Por qué protestan?
Juan, muy buenas tardes, me da mucho gusto saludarte. Pues este bloqueo tiene lugar frente a las instalaciones de la alcaldía Gustavo Amadero. Son familiares de Emiliano. Emiliano es un niño de 8 años que el domingo pasado lamentablemente fue atropellado por una conductora en presunto estado de ebriedad. Ella viajaba con un acompañante que pues también estaba en presunto estado de ebriedad. Lamentablemente el pequeño Emiliano de 8 años fue arrollado por esta jovencita de 18 años y pues las consecuencias fueron fatales porque Emiliano, a consecuencia de este pues atropellamiento, perdió una de sus piernas. La conductora en ese momento fue detenida por las autoridades debido a su evidente estado etílico. Sin embargo, el día de ayer, más bien la noche de ayer, fue dejada en libertad. Los familiares pues denuncian que no hubo ningún apoyo por parte de las autoridades y que esta persona fue liberada sin siquiera pues hacer alguna reparación del daño, sin ninguna garantía para ellos y en total impunidad. Es por eso que ellos sospechan que en este caso hubo corrupción y se están manifestando por este motivo frente a la alcaldía Gustavo Madero, buscando que alguna autoridad los escuche y pues les dé una respuesta acerca pues de lo que está pasando con esta mujer que fue dejada en libertad, les explique las circunstancias o qué es lo que va a pasar ahora, qué procede con lamentablemente pues este pequeño que sufrió una pérdida irreparable. Este es el reporte que tenemos al momento. Por supuesto, seguiremos pendientes del caso, Juan, para saber si las autoridades efectivamente los atienden.
Por supuesto que vamos a estar pendientes de este lamentable caso, un menor de edad atropellado, pierde una pierna y bueno, familiares de este chiquito dicen que la mujer que la atropelló, que iba además borracha, pues no ha respondido a los familiares, no hay reparación del daño. En fin, Lisbeth Hernández, claro que vamos a estar pendientes. En otro tema, 4 extorsionadores de vendedores de dulce fueron arrestados en la Venustiano Carranza.
Así es, Juan, la Secretaría de Seguridad Ciudadana informó acerca de la detención de estas 4 personas que presuntamente, estos 4 hombres presuntamente pertenecen a una banda delictiva dedicada justamente a este delito de la extorsión. Ellos amenazaban y golpeaban a comerciantes de dulces, vendedores de dulces, les llegaban a pedir hasta 400 pesos diarios de cuota para pues evidentemente dejarlos una pues trabajar y 2, no hacerles daño ni a ellos ni a sus familias. Y bueno, esta detención tuvo lugar. Ellos operaban principalmente en la alcaldía Iztapalapa y Venustiano Carranza y justamente fue en la alcaldía en la que fueron detenidos después de trabajos de inteligencia de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Juan.
Bueno, qué bueno que fueron detenidos estos sujetos. Lisbeth Hernández, gracias por tu reporte. Muy buena tarde.
Estamos pendientes, Juan. Buenas tardes.
Pendientes. Nos vamos a una pausa. Volvemos.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7:08 p.m. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Les recuerdo cuando en 2015 el entonces presidente consejero del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdoba, habló con un representante de las comunidades indígenas en Guanajuato, quien le solicitó que existiera pues mayor representación política para los pueblos indígenas. Y el entonces presidente del INE, bueno, se negó, por cierto, tuvo una conversación telefónica en la que reseñó lo que le dijo el representante de las comunidades indígenas de Guanajuato. Y lo hizo de esta manera. Vamos a recordarlo.
Muy difícil como hablaba ese cabrón. Digo que me decía, yo, jefe, gran nación, chichimeca, vengo Guanajuato. Yo decir a ti, o diputados, para nosotros, o yo no permitir tus elecciones.
Importante, importante recordarlo. No se trata aquí de lapidar o de hacer guerra sucia o una campaña de desprestigio, sino evitar la repetición de actos tan lamentables como el que usted acaba de escuchar. Una deuda histórica que hay por parte de todos a los pueblos indígenas y afromexicanos en nuestro país. Imagínese usted, desde la presidencia del Consejo del Instituto Nacional Electoral, así se refirió, ante una solicitud, pues me parece muy puntual, ¿no?, de aumentar la representación política de los pueblos indígenas en México. ¿Y por qué es importante recordarlo ahora? Pues porque ya lo van a borrar de los libros de la SEP, este lamentable episodio. Voy contigo, Juan Antonio Jiménez, nos tienes el reporte.
Gracias, Juan. Muy buenas noches. Con el voto en contra de las ministras Lenia Batres y Yasmín Esquivel, la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia le concedió el amparo al expresidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdoba, quien impugnó la determinación de la Secretaría de Educación Pública de incluir su nombre sin su consentimiento en el libro de texto gratuito Proyectos Comunitarios para Sexto Grado de Primaria, donde lo califican como una persona discriminatoria y violenta. Con esta resolución, la SEP deberá de abstenerse de continuar con la distribución precisamente de todo esto que ya tenían puesto en circulación, y de esta manera también tendrán que realizar las gestiones necesarias a fin de editar en la versión digital de dicho libro para suprimir el texto que dice 2015 en México. El presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdoba, se mofa de las naciones originarias.
Pues Juan Antonio Jiménez, es una situación que, bueno, pues gracias por el reporte, ya nos la das a conocer, y aquí me parece que usted que nos escucha, los que acusan censura, los que dicen que hay censura en nuestro país, los que dicen que no nos podemos expresar, están intentando detener el conocimiento de la historia, porque esto sucedió, y no sucedió en una conversación coloquial entre dos personas y ya, sino entre altos representantes del instituto encargado de procurar, de gestionar, de garantizar la democracia de nuestro país. Entonces, imagínese usted, acusan de censura y buscan ampararse para que esto no se incluya en los libros de texto de la SEP. Pues claro que se tiene que incluir, porque no puede haber repetición de una situación como esta. Olga Sosa, senadora de Morena por Tamaulipas, te saludo con muchísimo gusto. Con otros temas, pero me interesa conocer qué opinas al respecto. Dicen que se censura y meten herramientas jurídicas para sacar del libro de texto algo que sí ocurrió, algo que sí sucedió. No es una mentira, no es un engaño, no se está difamando a nadie. Eso pasó. Entonces, aquí dos temas. La censura y otra, pues un poder judicial que otorga este amparo, pero que ya se va.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación, una vergüenza. La verdad, una vergüenza dar protección a Lorenzo Córdoba. ¿Cómo es posible que siente un precedente al proteger el racismo, al proteger el clasismo y la discriminación? Definitivamente nosotros en la Cuarta Transformación tenemos pues esta finalidad y este compromiso de erradicar cualquier forma de clasismo, de discriminación y, por supuesto, de racismo.
No censuren, dicen. Defendamos al INE. hay que protegerlo. Y son los primeros en censurar un hecho que ocurrió. Bueno, en fin.
Una vergüenza. Ya
oye,
se van.
Perdóname que te lo diga, pero una vergüenza las escenitas en el Senado el día de hoy. Megáfonos, y yo los usé primero. Y si yo los usé primero, ¿por qué tú los usas después? Siempre imitado, nunca igualado, dijo Gerardo Fernández Noroña. Y luego le mandó una caja de pasiflora, pero venía vacía. Entonces luego una de té de tila. De veras, ese es el nivel legislativo que nos merecemos los mexicanos de nuestros representantes, porque ustedes son nuestros representantes, senadora.
Totalmente de acuerdo. La presidenta Claudia Sheinbaum ha dicho que el poder se ejerce con humildad. Y hoy, pues, los integrantes del PAN, los integrantes del PRI, los integrantes de MC, para crear caos en el Senado, porque solamente con estridencia creen que llaman la atención. Pero, pues, sus representados y todo el pueblo de México quiere un proyecto de nación, no quiere gritos para reventar la sesión. Ellos no traen el respaldo popular. Entonces, definitivamente los invitamos a que construyan este proyecto de nación para que no necesiten el megáfono para poder ser volteados a ver.
Pues sí, la verdad es que y a todos, un poquito más de nivel, por favor, en el legislativo y a los temas que nos atañen, como por ejemplo tiene que ser la encuesta nacional de ingreso y gasto de los hogares. Olga Sosa, senadora, pues da buenas noticias, ¿no?
Estos estudios.
Y hay pendientes.
No, claro, pero estos estudios sí nos causan alegría y además con esto comprobamos los vaticinios de la oposición que están fallando. Ellos siempre dijeron que el aumento al salario mínimo iba a generar inflación, que iba a ser pérdida de empleos, y bueno, pues todo lo contrario, la política laboral ha dignificado el trabajo y la pobreza la hemos disminuido y la desigualdad también. Tres puntos muy sencillos. Uno, los más pobres recibieron 36% más de ingreso laboral del 18 al 24. Dos, todos los hogares 25% más en sus ingresos. Y tres, 10 millones de pobres salieron de la pobreza. Entonces, con esto comprobamos que esta teoría de por el bien de todos primero los pobres y que el salario y el ingreso laboral sí dignifica y sí erradica la pobreza y la desigualdad.
Pues ahí está, es importante. Senadora Olga Sosa, conversaba hace unos momentos con Selena González, la secretaria de Energía, sobre la estrategia que se dio a conocer ayer en la conferencia mañanera del pueblo para darle viabilidad financiera para fortalecer a Pemex. A nivel legislativo, quiero que nos expliques, tú que estás cerca del pueblo, porque sí te he visto hacer territorio allá en Tamaulipas. ¿Por qué esta estrategia le conviene al pueblo de México? Es decir, ¿en qué le beneficia a los ciudadanos?
Mira, yo nací en un estado, además en un estado petrolero, y en el sur de Tamaulipas, junto a una refinería. ¿Por qué a todos nos...
Muy cerca de Ébano, que también es petrolero, además, pero está en San Luis Potosí, Ébano. Además, ¿no? Pero ahí se juntan, Veracruz,
en la refinería
Potosí,
Madero, que sí, fue la... O sea, sí. Entonces, vivo al lado de la playa, al lado de la refinería Madero.
Y hay historia, perdón, senador, porque ahí llegaron la Azteca Oil Company, el Águila Oil Company, que eran las empresas extranjeras inglesas y francesas que llegaron a explotar el petróleo en México hasta que... Bueno, pues fue nacionalizado por el general Lázaro Cárdenas.
Precisamente en esa esquina de nuestro país era el tiempos del oro negro, ¿no? Entonces hablaban de Petróleos Mexicanos, la gran empresa de este país. ¿Qué sucede? Los gobiernos de Calderón y Peña nos elevan la deuda en un 130%, o sea, llegamos a 105 mil millones de deuda. ¿Qué propone la presidenta de la mano de la secretaria? Bueno, pues bajar en este sexenio la deuda a 77 mil millones de dólares, porque le pregunta a la presidenta, es que ¿cuándo Pemex va a ser una empresa que genere? Y le dice, no, permíteme, Pemex sí genera. El tema es que todos se nos van deuda. Entonces, vamos a reconfigurar.
Sí es rentable, pero la están saqueando.
Exactamente.
Ah, okay,
en palabras más específicas, ¿no? Entonces, esta pues reingeniería de Pemex viene para que en este sexenio bajemos la deuda a 77 mil millones.
¿Cómo se va a financiar? Eso
y
es importante.
Bueno, claro, el financiamiento viene de dos maneras, de la banca de desarrollo y de la banca comercial y vamos a pedir 250 mil millones de pesos. Entonces, hay proyectos, 21 proyectos prioritarios, pero los que nosotros vemos más es elevar la extracción de crudo y gasolina, esa es una, reconfigurar las refinerías, precisamente la de Tamaulipas, la refinería Madero, la coquizadora.
Para que haya gasolinas con el petróleo que producimos. Y poder es absurdo,
tener,
¿no?
Soberanía energética. Uh-huh. Entonces, eso es lo que queremos, tener soberanía energética.
Es como ser dueño de las gallinas, pero no tener un horno para cocinar los huevos, entonces tener que contratarlo y ya, pues, vender desayunos. Es absurdo.
No podemos seguir haciendo eso. Entonces, esta reestructuración, este plan para Pemex, bueno, va a ser de mucho beneficio para todo nuestro país, en especial, insisto, para Tamaulipas será buenísimo, y en el 27 ya no dependerán del erario, sino de Pemex mismo.
Suena ideal, nos queda un minuto, Olga Sosa, suena ideal en el 2027 ya Pemex solito a través de esta estrategia. Y hay un plan B por si esto no sucede en el 2027 y se tarda un poquito más, o estamos seguros de que va a pasar.
Bueno, quiero estar segura, quiero pensar y tener la seguridad de que en Pemex se va a lograr la soberanía energética que tanto queremos.
Por eso la importancia de esa estrategia, porque hay que señalar que fue construida por especialistas, entre ellas la presidenta Sheinbaum, que como académica estudió, y vaya que estudió.
Oye, ¿y qué tal Pemex, cómo nos explicó en la mañanera con gráficas y todo? Antes se le daba el 65% de Pemex, sí. Ahora solo el 30%, y así sucesivamente tendrá que salir adelante nuestra gran empresa de petróleos mexicanos.
Hola Sosa, ¿te vas a Tamaulipas el fin de semana?
Este fin de semana tengo consejo de Morena porque vamos a ver el tema de los comités y regreso inmediatamente el lunes. Tengo aquí habrá un consejo de legisladoras internacionales.
Y aquí nos escuchamos. Olga Sosa, senadora por Tamaulipas. Muchas gracias. Nos vamos a una pausa. No se vaya. Volvemos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
El día de hoy, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, designó a José Luis Rodríguez Díaz de León como subsecretario de Política Criminal, Vinculación y Protección Civil. Le comento que el nombramiento del ex magistrado presidente del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje se oficializó desde el pasado 1 de agosto. Bueno, pues hay que recordar, ya atiende el cargo para reforzar la protección civil y la coordinación interinstitucional a nivel nacional. Esta información la da a conocer la misma Secretaría de Seguridad. Y hablando de seguridad, vámonos a Sinaloa. Felicitos Trujillo. Elementos federales y estatales lograron la liberación de un hombre que estaba secuestrado y detuvieron a 5 integrantes de la facción del cártel de Sinaloa, de los Mayitos. Este sujeto secuestrado parece que pertenecía a la facción de los Chapitos. Tú nos tienes el reporte y voy contigo.
Con el gusto de saludarte, Juan, así como lo señalas, y este operativo que llamó bastante la atención, que se registró ayer en la sindicatura de las Tapias entre las comunidades de los Vasitos, el Llano de Abajo, en donde pues apoyados con el ejército mexicano, helicópteros también, pues la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Marina, Defensa, Guardia Nacional, detuvieron a 5 personas: Jesús Javier de 31, Jesús Abraham de 28, Lamberto de 28, Osvaldo de 18, un adolescente de 16 años, pertenecientes a esta facción criminal de los Mayos. De acuerdo con lo que dio a conocer la autoridad federal, les decomisaron armamento, 6 armas largas, cintas eslabonadas, cartuchos, cargadores, equipo táctico, 2 vehículos. En esta acción se liberó a Javier Antonio, a quien, como bien lo señalas, las autoridades han identificado que fue integrante de la facción de los Chapitos. Estaba privado de la libertad, esta persona estaba en silla de ruedas, pero surgió un dato que dieron a conocer también las autoridades federales. Esta persona es hijo de Javier, de 45 años. Esta persona fue detenida en Culiacán el 19 de julio de este año junto con José Manuel, alias el Mono Canelo. Es una detención que dio a conocer Omar García Harfuch cuando fuimos a la primera conferencia de prensa de la Mesa de Seguridad aquí en Culiacán, Sinaloa. Uno de los principales generadores de violencia en Culiacán, lo dio a conocer Omar García Harfuch, reclutador de personas, encargado de cometer homicidios, pero fue puesto en libertad unos días después, el 26 de julio de 2025, a raíz de que el juez de control determinó no vincularlos a proceso, ordenando su inmediata libertad. Esto es precisamente lo que ha ocurrido acá en Sinaloa.
Muchísimas gracias, Felicitos Trujillo, te mando un abrazo hasta allá, hasta Sinaloa, pendientes, cuídate mucho.
Una excelente tarde, Juan.
Bueno, vamos con más información. Pese al arresto del defensor de los migrantes, Luis García Villagrán, por parte de autoridades federales, bueno, dio inicio la caravana migrante que salió de Tapachula, Chiapas. ¿Se dirige a dónde, Enrique Hernández? Nos tienes el reporte, voy contigo.
¿Qué tal, Juan? Muy buenas tardes, te saludo con gusto. Justamente se dirigen hasta a la Ciudad de México. El objetivo ya no es tanto exigir que una atención por parte de la autoridad migratoria, sino ahora justamente el objetivo es exigir la liberación de este defensor de los migrantes. Y es que hay que recordar que Luis Rey Villagrán García, identificado como el defensor de los migrantes, ha lanzado acusaciones en contra de la Cuarta Transformación de criminalizar a los defensores de los derechos humanos. Vamos a escuchar cómo lo dijo.
Sí, debido al tapón humano, al muro burocrático impuesto desde hace 3 años por el gobierno de México aquí en la frontera sur, donde han convertido a Tapachula en una gran cárcel migratoria, solamente hay 2 opciones para la población migrante. Una, quedarse esperando por 4, 5, 6 meses varados aquí en Tapachula en condiciones totalmente inhóspitas de cualquier aspecto, y la otra es salir caminando.
Y es que esta administración dijo ha convertido a Tapachula, Tuxtla Gutiérrez, Huistla, Playa del Carmen, a Villahermosa en cárceles migrantes o tapones humanos. Hoy por hoy Estados Unidos y México están aplicando políticas dilatorias para atender a los migrantes que buscan regularizar su situación migratoria. Muestra de ello es que en nuestro país los migrantes tienen que esperar de 4 hasta 5 meses para tener una cita en la Comisión de Atención a Refugiados. Posteriormente, otros 5 meses más para ser atendidos por el Instituto Nacional de Migración. Hay que escuchar al defensor de los migrantes.
Asegurados, nadie está asegurado. Están privados de su libertad. Están privados de su libertad. Están en lugares restringidos donde todo el tiempo hay una tortura física y una tortura mental.
José Luis Villagrán no solo ha denunciado el tráfico de personas, también ha denunciado que el Instituto Nacional de Migración hace uso de eufemismos obligando a los migrantes a firmar su retorno asistido cuando en verdad se trata de deportaciones. Vamos a escucharlo.
Debido a que el migrante detenido lo llaman y le dicen, ¿quiere salir de acá? Tenemos testimonios, cientos de testimonios de esto. Hay quejas ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos, hay quejas ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, donde los obligan a firmar los retornos asistidos. Es otro eufemismo que utiliza el instituto porque en realidad son deportaciones. México fue el país que más deportó de América el año pasado y hasta los 3 primeros meses de este año ha roto ese mismo récord.
Y es que pese al cambio de comisionado en el Instituto Nacional de Migración, Juan, mantiene el silencio, por lo que el defensor insistió en la opacidad que mantiene el Instituto Nacional de Migración. Acusó de doble discurso a los países que integran la Cumbre de las Américas, pues lejos de garantizar un trato digno a los migrantes, resulta que los niños y las mujeres migrantes se han convertido en la moneda de cambio de las políticas ideológicas. Vamos a escucharlo.
Que se aplicaran políticas públicas más adecuadas para que la migración no se convierta en un verdadero problema y se estigmatice a las mujeres y a los niños migrantes como criminales, como transgresores, como invasores de países. Los migrantes no somos criminales, somos trabajadores internacionales.
Y tras la detención de este defensor de los migrantes, sin duda alguna el número de participantes en la caravana que avanza hacia la Ciudad de México, vaya que se desinfló bastante. Seguimos al pendiente, Juan.
Pendientes, Enrique Hernández, muchísimas gracias por tu reporte. Vamos a regresar a la sesión de la Comisión Permanente de la Cámara de Diputados el día de hoy, en donde, bueno, pues Adán Augusto López, el senador de la República, dijo lo siguiente.
Yo no necesito escudarme en el FUER para acudir al llamado o al citatorio de alguna autoridad local o federal. Toda mi vida, en el ejercicio de mi profesión como abogado.
Bueno, esto sobre las acusaciones que en su contra por parte de la oposición de una presunta relación con el crimen organizado, dado que Hernán Bermúdez, que fue secretario de Seguridad de Tabasco al inicio de la gestión de Adán Augusto López y ratificado por él y continuó el encargo durante algunos meses, pues está prófugo de la justicia por ser señalado de fundar ese grupo criminal llamado La Barredora. Pero sobre Adán Augusto López, pues no hay en estos momentos ninguna investigación, no hay una carpeta de investigación. Felipe López Veneroni, analista político, profesor investigador de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, te saludo con muchísimo gusto. ¿Cómo estás?
Hola Juan, muy buenas tardes, saludos al auditorio.
Pues dándole seguimiento contigo a este tema del cual hemos conversado ampliamente en estos micrófonos, pues ya tenemos una actualización con estas declaraciones de Adán Augusto López y todo lo que sucedió hoy en el Congreso. ¿Cómo ves? ¿Cómo lo lees?
Mira, lo estabas mencionando y creo que es importante que lo entendamos todos, para que se actúe en contra de cualquier legislador tiene que haber un juicio de procedencia. En el caso específico de senador Adán Augusto, tendría que ser una acción iniciada desde la Fiscalía del Estado de Tabasco, la Fiscalía General del Estado de Tabasco. Como bien dices, hasta ahorita no se ha integrado, hasta donde sabemos, ninguna carpeta, no se han aportado pruebas y no se ha hecho ningún tipo de presentación ante la sección instructora del órgano legislativo. Entonces, pues efectivamente no hay una acusación pendiente más que la acusación mediática o esta presunción de que hay una relación estrecha pues con algunos elementos del crimen organizado. Pero bueno, esto habrá que darle tiempo al tiempo. Creo que la presidenta Claudia Sheinbaum ha sido muy clara últimamente en sus declaraciones en cuanto al ejercicio del poder con humildad. Y yo diría que rescatando la premisa fundamental de la 4T con honestidad valiente, ¿no? Entonces vamos a ver cómo se desarrolla esto, cómo se desenvuelve. Pero no cabe duda que ha sido una situación que me parece que muestra mucho la pobreza de la oposición, ¿no? Una oposición sin un discurso alterno, sólido, sin una narrativa capaz de contraargumentar la de la 4T, pues es una oposición muda. Por más ruido que haga, ¿no? La escandalera no es ni argumento ni propuesta de gobierno. Y esto es grave porque en una democracia necesitaríamos tener otro tipo de narrativas en el espacio público y no estos desplantes que han sido, pues, francamente lamentables, ¿no?
Sin duda alguna. Felipe López Veneroni, nos queda un minutito y medio, pero lamentable el circo de hoy en el Congreso, ¿no? Los megáfonos, los test, no sé si eran de Pasiflora o de Tila, pero el nivel legislativo como del patio de la prepa, ¿no?
Eso es a lo que me refiero. Realmente no es una forma de tratar de contrarreglamentar y de presentar un caso sólido, es el escandalero, el ruido. Recordarás en otros momentos cuando, entre otras, Xochitl Gálvez se tira al piso ahí en el Senado con creo que Pablo Emilio Madero, cuando se viste de botarga de dinosaurio. Es decir, son cosas de mucho efecto mediático, pero que revelan una gran pobreza política e ideológica.
Pues ahí está, Felipe López Veneroni, te agradezco muchísimo. Y bueno, mi compañero Enrique Hernández nos acaba de dar un reporte sobre el arresto del defensor de los migrantes, Luis García Villagrán. Hay que recordar aquí que este sujeto no es representante de migrantes, es una persona con un orden de aprehensión vigente por delitos relacionados con tráfico y con trata de personas. Es un oportunista que se ha válido de la necesidad de personas que tienen que dejar su país de origen en busca de mejores oportunidades para explotarlos, para abusar de ellos. Entonces es importante aquí rescatarlo, hay que señalarlo, no es un activista. Además, orden de aprehensión tiene años de haberse emitido, se cumplimentó ahora. Nos vamos a una pausa.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 38 minutos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Vamos a Quintana Roo, un día histórico, por cierto, para el Estado. La gobernadora Mara Lezama y el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, firmaron el convenio para la implementación, el desarrollo y la operación del Polo de Desarrollo Económico para el Bienestar. Edgardo Rodríguez, voy contigo con el reporte. ¿Qué busca transformar este convenio?
¿Qué tal, mi querido Juan? Muy buenas tardes. Efectivamente, este proyecto que forma parte del paquete inicial de 15 polos nacionales impulsados por el gobierno de México y la presidenta Claudia Sheinbaum, pues en este caso el día de hoy se firmó el primero en operar gracias al compromiso de la mandataria estatal Mara Lezama y también de la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, y es que la gobernadora del estado, Mara Lezama, destacó que este polo representa una transformación profunda en la región con una visión centrada en el bienestar social y desarrollo económico. Y es que, Juan, la estrategia contempla beneficios fiscales federales como la deducción inmediata del 100% en activos fijos y un 25% adicional en capacitación e innovación vigentes hasta el año 2030. Si te parece, escuchemos el mensaje de la gobernadora Mara Lezama en esta firma del convenio con el secretario de Economía, Marcelo Ebrard.
Hablar de este polo de desarrollo económico para el bienestar en Chetumal. Estamos hablando de transformar vidas, familias, de jóvenes que sueñan con quedarse en su tierra, que no tengan que migrar a otro lugar porque aquí no encontraron posibilidades para poder crecer. Es hablar de mujeres que levantan sus negocios, de productoras y productores que van a poder encontrar esas nuevas rutas para crecer. Es la oportunidad para muchas niñas y niños que crecerán sabiendo que esta ciudad tiene presente y tiene futuro.
Edgardo.
Ahí está, mi querido Juan, y es que se proyecta la creación de hasta 16,000 empleos formales en un lapso de 5 años, beneficiando a más de 300,000 personas. Además, también, Juan, se anunció que Quintana Roo, Chetumal, será la primera ciudad en tener los primeros, se espera de 9 a 11 unidades eléctricas, pero son de transporte público, son el primer transporte urbano que será electrificado hecho 100% por manos mexicanas. Escuchamos también lo que dijo la gobernadora del estado junto con Marcelo Ebrard sobre este tema.
Vamos a hacer la primera compra de todo el país con el objetivo de dar un transporte público eléctrico, cuidando el medio ambiente, que dignifique el transporte público y, por supuesto, apoyando a la economía y a las industrias mexicanas, secretario.
Ahí está, Juan, lo que comentaba la gobernadora del estado, Mara Lezama, en este proyecto de electrificación. Sin duda, una punta de lanza para todo el estado y también para todo el país, sobre todo porque Chetumal tiene más de 20 años sin transporte público y bueno, esto servirá para como ejemplo para otros estados, Juan.
Bueno, muchísimas gracias, Edgardo Rodríguez. Muy buena noticia para el estado de Quintana Roo en materia de movilidad, para Chetumal, además para la capital, porque, bueno, pues será el primer estado del país en adquirir autobuses eléctricos 100% mexicanos, diseñados, construidos por talento nacional. Muchas gracias, Edgardo.
Abrazo de vuelta, mi querido Juan. Muy buenas tardes.
Y vamos con malas noticias al estado de Guanajuato. 2 vehículos chocaron con un tren. Hay muertos. Carlos Rosanoff, nos tienes el reporte.
Con un gusto saludarte. Muy buena tarde a ti, al auditorio. Pues sí, al menos 6 personas murieron y por lo menos 2 más sufrieron lesiones cuando una góndola del tren que circulaba cerca del mediodía a su paso por Irapuato se desprendió y a toda velocidad embistió varios vehículos en 3 distintos cruces ferroviarios en esa ciudad. De acuerdo a testigos, el tren de carga de Ferromex pasaba alrededor de las 12 del día por la zona cuando la locomotora al final de las góndolas se zafó. A la altura del cruce de la calle Florencia por el Boulevard Paseo Irapuato, la máquina chocó contra 2 vehículos a los cuales se arrastró. Ahí 3 personas fallecieron por el impacto y una persona quedó gravemente herida. El tren continuó su marcha, esta góndola continuó su marcha y el siguiente punto de impacto fue a la altura de Puente Bicentenario en la colonia 1 de 1 de mayo, donde otros 2 vehículos y una motocicleta fueron alcanzados y embestidos. Finalmente, en un tercer cruce en el tramo de la colonia Horizontes ocurrió el tercer impacto donde la máquina alcanzó a otro automóvil. En total, 6 personas pierden la vida por este triple choque de la máquina. De hecho, uno de los puntos de colisión fue unos pasos de los juzgados civiles. La empresa Ferromex emitió ya un comunicado en el que dijo solidarizarse con las familias de quienes fallecieron en el accidente y realizar la investigación correspondiente para poder determinar el apoyo que se le dará a las familias. Así las cosas aquí en el estado de Guanajuato, Juan.
Pues lamentable situación la que nos reportas y me extraña, ¿qué es lo que sucede? ¿Cómo se llevan a cabo estos accidentes? En verdad, ¿es la falta de prudencia de estas personas la que los ocasionó? ¿Hace falta alguna señalética? Porque, bueno, eso de ganarle el paso al tren y que 2 vehículos lo hayan ocasionado, pues me parece gravísimo, Carlos.
Mira, pues lo que pasa es que aparentemente se zafa la locomotora que venía al fondo, la última góndola, se zafa, el tren sigue su marcha y esta góndola iba ya sola. ¿Sí me explico? O sea, encontró un vagón que iba solo. Entonces la gente, al percatarse que pues, el tren ya había pasado, pues cruzan y a la hora de cruzar venía la otra góndola que se había zafado y fue cuando nos embiste.
Pues lamentable información, Carlos Rosanov, muchísimas gracias y por supuesto nuestra solidaridad allá a Irapuato, a Guanajuato.
Gracias, Juan, excelente noche.
Vamos con más información. Usted que ayer el periodista Francisco Ortiz Pinchetti, él es director de un importante medio libre en el sur, sufrió, es lamentable, una agresión, se está señalando que esta agresión pues fue por parte de simpatizantes de MC, de Movimiento Ciudadano, cuando se iba a llevar a cabo una conferencia de prensa. Y en esta conferencia de prensa pues estaba programada la lectura del posicionamiento ciudadano ante la declaratoria oficial de Laurel Centenario como patrimonio natural de la capital del país. Es un árbol, por si usted no lo sabía, ubicado en la colonia Tlacoquemécatl, allá en la colonia del Valle, y que una inmobiliaria pretendía tirar para ahí construir un edificio. Agradezco muchísimo que nos acompañe Francisco Ortiz Pinchetti para pues, hablar sobre esta lamentable situación, sobre esta agresión que sufrió. Mi solidaridad contigo, Francisco. ¿Cómo estás?
Muy bien, Juan. Muy buenas noches. Y muchas gracias por tu solidaridad y por darme esta oportunidad.
No, pues es que es lamentable. Francisco, ¿qué fue lo que sucedió exactamente?
Mira, te hago brevísimamente un recuento. Nuestro medio tiene 22 años como un medio comunitario de cercanía, que le llamamos, ¿verdad? Nos ocupamos preferentemente de las causas vecinales, los parquímetros, el agua envenenada, los franeleros, las construcciones irregulares, etcétera. Y la defensa del medio ambiente y de los árboles en particular. Tú sabes que en la Benito Juárez se han perdido más de 15,000 árboles en las últimas dos décadas.
Si algo caracterizaba esta zona, Francisco, la de Tlacoquemécatl, es justo los árboles y sobre todo frutales. Eran grandes haciendas todavía en el siglo pasado, donde se producían limones, naranjas. Por eso se llama la Colonia del Valle, un valle lleno de sembradíos.
Así es, así es. Esos son los antecedentes de estas colonias. Y en particular Tlacoquemécatl, en una zona de floreros también. Cultivaban flores desde tiempos prehispánicos.
Así es. Pero entonces, para proteger este árbol y leer la declaratoria, te agredieron.
Sí, mira, lamentablemente... el Movimiento Ciudadano fue alterado, afectado por la intromisión de militantes del MC, del Movimiento Ciudadano, particularmente una diputada federal, esta Ballesteros, Laura Ballesteros.
¿La senadora Laura Ballesteros?
Ahora es diputada federal.
Diputada, cierto.
Sí. Fue senadora, sí. En particular ella, que tiene intereses evidentemente electorales aquí en Benito Juárez, primero se ofreció como para apoyar al movimiento, para conseguir un amparo que protegiera al árbol, al laureano, que por cierto es mi vecino, yo vivo aquí a una cuadra de donde se encuentra el árbol. Entonces, lo conozco desde no desde chiquito, pero sí de hace muchos años. Y hace más de dos años que advertimos del riesgo que tenía cuando amenazaron ya con una construcción de un edificio.
Pero, Francisco, ¿cómo supiste que eran integrantes de Movimiento Ciudadano y que son personas afines a Laura Ballesteros? Es importante, bueno, nada más para que la audiencia
lo tenga presente. Es el grupo, digamos, que se escindió del movimiento. Uh-huh. y que ella representa, ¿verdad? Ella se abrogó el mérito de conseguir el supuesto salvamento del árbol que no está garantizado ni siquiera con la declaratoria, uh-huh. Y eso es lo que iban a cuestionar los vecinos. De hecho, lo hicieron a celebrar, desde luego, la publicación que había tardado mucho de la declaratoria, pero de una posición crítica, porque juzgan que no está del todo a salvo el árbol mientras no se preserven sus raíces. Y la construcción de un edificio ahí pondría en peligro sus raíces, ¿no? Entonces, claro. En fin, iba a haber esta conferencia de prensa, citaron a los medios. Yo llegué temprano, yo, como te digo, vivo a una cuadra, entonces llegué temprano cuando apenas estaba una muchacha, la que iba, la vocera, digamos, la que iba a presentar la conferencia de prensa,
¿sí?
Poniendo su mesita ahí, pues, sola, con un médico, con un músico que la acompañaba, que es una persona discapacitada, por cierto, que apoya mucho el movimiento.
Claro.
Entonces estaba preparando, ¿verdad?, y sus papeles y todo, cuando se presentó un sujeto con un pitbull, un perro, de esos que son muy agresivos, a increparla. Parece este señor, se llama Luis Trujillo, es un tipo medio siniestro, así, siempre con gafas, en fin. Vino a increparla y a decirle que por qué ella iba a dar la conferencia de prensa y demás, y que ella no era nadie, que ella no estaba acreditada. Entonces yo salí en su defensa, le dije, bueno, ella tiene todo el derecho de expresarse y de que sea respetada su posición, ¿verdad? Sí. Entonces este tipo se puso...
Te dijo unas cosas horribles, Francisco.
Bueno, él no. Él no, ajá. En eso se aproximaron este grupo que te digo que son afines a Movimiento Ciudadano, y entre ellos salió este otro, que era un tipo joven, muy agresivo, muy iracundo,
¿sí?
que fue el que me encaró y me insultó, ¿verdad?
Con unas cosas que no vamos a decir al aire, porque son groserías, pero no fuiste tú nada más el hostigado, también otras personas voceras de Salvemos a Laureano.
También.
¿No?
Sí. Aparte, principalmente esa muchacha que se llama Diana, no recuerdo el apellido, que es una de las voceras
Sansores.
Del movimiento. Sansores, exactamente. ¿Verdad? Es una de las voceras del movimiento, porque ellos tienen voceros, no tienen dirigentes.
Estaban buscando entonces, desacreditar la causa, ¿no?
Exactamente.
Parece.
Exactamente. Y evitar que hubiera una posición crítica, digamos, ante la declaratoria del patrimonio natural de la ciudad que se le otorgó al árbol, ¿verdad?
Sin duda.
Entonces, pues sí fue un momento difícil en mi larguísima carrera de periodista de más de 60 años, pues nunca me había tocado que un ciudadano o aparente ciudadano de ningún partido, de ningún partido, y mira que he vivido campañas electorales, broncas,
Has vivido fraudes. Los tiempos más violentos del PRI, Francisco Ortiz.
Exactamente, Pinchetti. Los ahora,
es de llamar la atención aquí que pues estas acciones se dan por simpatizantes de Movimiento Ciudadano, pues que en su discurso dicen proteger la libertad de expresión, ¿no? Como incluso así lo hace la diputada Ballesteros, ¿no? Hay que proteger así la libertad de expresión. Acusan, censura. Pues los quisieron censurar a ustedes, Francisco, los quisieron callar. Y no solo eso, sino con violencia. Al mero estilo del negro Durazo, ¿eh?
Ándale.
Eso no es nueva política.
¿Te acuerdas? No, hombre. O sea, sí de llegar, pues no a golpear, ¿verdad? Porque faltó poco. De hecho, me dijo el tipo este, me dijo, no te golpeo porque eres un pinche anciano.
No,
lo cual me tranquilizó, pero también me ofendió. No por lo de anciano, sino por lo de pinche, ¿verdad?
Exactamente. Oye, ¿y qué acciones vas a emprender? Y también pues las personas afectadas por estas agresiones, Francisco.
Mira, por mi parte, pues, como afortunadamente no pasó a mayores en cuanto que no hubo golpes, pero sí he tomado algunas precauciones, incluso recibí una llamada del mecanismo de protección a periodistas de la Secretaría de Gobernación, muy amables y muy interesados en mi seguridad, y ya quedó un precedente de esta agresión. Esperemos que no haya unas segundas partes, ¿verdad?
No, fíjate. Pero que ayer publiqué esta denuncia que hiciste con una breve relatoría de los hechos, Francisco. Porque, bueno, si entre nosotros los periodistas no nos cuidamos y no nos apoyamos, entonces ¿quién nos apoya? Pero resulta que hoy en la mañana, pues el Movimiento Ciudadano vieron el tuit, vieron este tuit y pidieron, pues, participar en estos micrófonos para dar su punto de vista. Pero justo, fíjate qué casualidad, cuando tú estabas al aire, cuando pues ya los radioescuchas supieron que Francisco Ortiz Pinchetti, el director de Libre en el Sur y el agredido, estaba al aire conmigo, pues ya nos cancelaron la comunicación, que no nos pueden tomar la llamada. Sí, ellos la pidieron, ellos la pidieron, por supuesto que se las dimos. Y pues ya nos dijeron
claro, como debes.
No. Pues sí, qué raro, ¿no?
Sí, pues por algo será, ¿verdad?
Así es, bueno, pues por algo será.
Incluso, pues de hecho no se han deslindado de estos hechos de manera formal, ¿eh?
No, pues ya estaremos pendientes, a ver, porque los micrófonos los siguen teniendo abiertos, ni por ella, si quieren dar su punto de vista.
Claro, ni ella ni el partido, ¿eh?
No. Bueno, pues lamentable.
Por mi parte no he recibido ninguna comunicación.
Pues mi solidaridad, por supuesto, Francisco Ortiz Pinchetti, director de Libre en el Sur. Y lo bueno es que esta agresión no pasó a lo físico, pero no. Exacto. Se podría decir que no pasó a mayores, porque sí es muy mayores el que se busque censurar, y sobre todo desde una simpatizante de una organización política, pues que dice ser la nueva política en nuestro país. La censura. Exacto. No cabe, sí, ni en la nueva. Exacto. Ni en ninguna otra. Francisco, estoy pendiente la del nueva. Tema. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, Juan.
Abrazo fuerte.
Mucho,
No, hombre.
Un abrazo y saludos a todo tu auditorio.
Muchas gracias, Francisco Ortiz Pinchetti. Rápidamente, Óscar Zúñiga, con la coordinación de seguridad que mantiene Estados Unidos y México, se ha logrado frenar el flujo de fentanilo, señaló el embajador estadounidense Ron Johnson.
Así es, Juan, ¿qué tal? Muy buenas noches. Y precisamente la estrecha colaboración entre autoridades mexicanas y estadounidenses es materia en materia de seguridad. Comienza a ver resultados, particularmente en la frontera en común, beneficiando con ello a la población de los dos lados fronterizos, indicó el embajador de los Estados Unidos en México, Ron Johnson, al indicar que este es un trabajo permanente que debe seguirse realizando, sobre todo pues por la relación que vienen teniendo los presidentes Donald Trump y la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, en materia de seguridad, en los cuales están coordinados precisamente para tener una frontera segura. Juan, el reporte.
Muchas gracias, Óscar Zúñiga. Ahí está lo que dice el embajador de los Estados Unidos en nuestro país, el embajador Johnson, pues la colaboración entre México y Estados Unidos para atender temas de interés común, y vaya que este lo es. Nos vamos nosotros ya a descansar. Usted que nos escucha, pues paciencia si está en el tráfico de la capital. Lo espero mañana a 6:00 p.m. Mientras tanto, pues ya lo sabe, es mitad de semana. ¿Qué le cuesta? Pórtese bien.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.